Las 15:05 del día 7 de diciembre de 2018, damos formal apertura a la audiencia pública para recibir opinión sobre los proyectos de ordenanza 1056 del 18, modifica anexo 1, ordenanza fiscal 2374 CM del 12, y 1057-18, modifica anexo 1 y 2, ordenanza tarifaria 2375 CM del 12. Mi nombre es Julia Fernández, presidenta de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, designada para presidir esta audiencia pública. Se encuentran presentes los concejales Diego Benítez, Daniel González, el resto se irá incorporando. Por secretaría se dará lectura al listado de inscriptos.
Los inscriptos son Santiago Cantalupi, Clara Teresa Búa y Ángel Weinstein. Doy lectura al artículo 164 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo 164, la audiencia pública es un derecho ciudadano de dar y recibir opinión e información sobre las actuaciones político-administrativas. Es ejercido por vecinos de organizaciones intermedias en forma verbal, en unidad de acto y con temario preestablecido, de acuerdo a lo que se determine por ordenanza. El resultado, opiniones y conclusiones a las que se arribe en la audiencia pública no tendrán carácter vinculante, pero su rechazo deberá ser fundado bajo pena de nulidad. Asimismo, ponemos a disposición el texto ordenado de la ordenanza 1744 del 2007 acerca de las reglamentaciones de las audiencias públicas.
Gracias, Ariel. De acuerdo a lo que fue establecido a través de la resolución 575 CM18, los inscriptos en el registro contarán con un plazo máximo de 5 minutos para realizar su exposición pública. Durante su presentación, los expositores deberán dirigirse a la autoridad de esta audiencia. El público podrá formular preguntas, una por persona, una vez finalizadas las exposiciones. Las mismas deberán efectuarse de forma escrita en formularios que serán entregados por representantes del Consejo Municipal y deberán estar dirigidas únicamente a los disertantes. De acuerdo a lo que está establecido en la ordenanza que reglamenta las audiencias públicas, el destinatario de las preguntas contará con 2 minutos para responder las inquietudes y en caso que las mismas no se relacionen con el tema que nos convoca, no serán tenidas en cuenta. Lectura del proyecto de ordenanza 1056 del 18, modifica anexo 1, ordenanza fiscal 2374 CM del 12.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se reemplaza el anexo 1 de la ordenanza fiscal 2374 CM del 12 por el anexo 1 que se acompaña a la presente, artículo segundo, se incorpora a la ordenanza 2374 CM del 12 el anexo 2 que se aprueba y forma parte de la presente, artículo tercero, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la consolidación normativa de la presente ordenanza. Artículo cuarto, la presente entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Artículo quinto, de forma.
Lectura de proyecto de ordenanza 1057 del 18, modifica anexo 1 y anexo 2, ordenanza tarifaria 2375 CM del 12.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se aprueba el texto que como anexo 1 y anexo 2 forman parte integral de la presente y reemplazan al anexo 1 y 2 de la ordenanza tarifaria 2375 CM del 12. Artículo 2, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la consolidación normativa de la presente ordenanza. Artículo 3, la presente entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Artículo 4, de forma.
Se incorporan las concejales Cristina Painefil y Ana Marx. Vamos a invitar al secretario de Hacienda, Diego Quintana, quien fue designado por el Intendente Municipal, para realizar la presentación del proyecto en trámite.
Buenas tardes a todos. Temo siempre... Bueno, vamos a presentar el proyecto que resume la intención del Ejecutivo para los recursos propios del ejercicio fiscal 2019. Es un proyecto que tiene por abordaje específicamente incorporar algunas cuestiones nuevas que no estaban tratadas antiguamente y también la modificación de otras que hacen a la dinámica propia de, de la actividad de la Secretaría de Hacienda que hemos incorporado y también de otras áreas de la municipalidad en pos de incorporar o ampliar la base de sujetos imponibles o de hechos imponibles según el caso. Quería reseñar, tal como lo hicimos en la audiencia pública del presupuesto, que en el año 2017, o sea, finalizando el año pasado, se suscribió el pacto fiscal. Este pacto fiscal entre Nación y provincias tenía por objetivo que derrame en los municipios cuestiones de convergencia o de límites relacionados con cuestiones de endeudamiento. Nosotros hemos adherido a las pautas del pacto fiscal a través de una ordenanza recientemente y es el límite objetivo que nos rige al momento de efectuar el presupuesto, como así también en el esquema equilibrado de recursos y egresos, la fiscalidad tarifaria que se refiere específicamente a los ingresos. Nosotros partimos el año pasado de un presupuesto programático con un total nominal de 1.902 millones de pesos. Ese presupuesto lo ordenamos en base a ejes de priorización, esto también lo reseñamos en la audiencia pública de presupuesto. Los ejes de la gestión para este año fueron en la aplicación específica de gastos, la recolección de residuos, el mantenimiento vial, todo lo que tiene que ver con la maquinaria de carpeta vial, parques y jardines, cámaras de seguridad, asistencia comunitaria y zoonosis. Esto quiere decir que todos los recursos que provinieron por parte del ejercicio fiscal 2018 fueron aplicados con este grado de priorización o en este esquema piramidal donde en primer lugar o en el vértice de la pirámide está la recolección o estuvo la recolección de residuos. Las previsiones presupuestarias de la gestión para este año 2019 es específicamente abarcar los egresos con la aplicación de ingresos relacionados con el ejecutado, con la recaudación real, efectuando una racionalización en los gastos, específicamente con las vacantes que representan una cuestión significativa en la mayor estructura de costos del presupuesto nuestro. Vamos a sostener lo mismo que sucedió en el 2018 con la limitación de las vacantes, eso quiere decir que cualquier deceso, jubilación o renuncia sea cubierta internamente. Las fiestas vamos a promover también su realización a través de fondos de patrocinio, lo hemos hecho en casi todas las fiestas este ejercicio fiscal 2018. Específicamente la Secretaría de Turismo ha llevado adelante esa gestión y las fiestas las hemos realizado en forma exitosa. Los fondos específicos sin alteración de su destino le hemos dado al ejercicio fiscal 2018 y a todas las áreas que forman parte de la estructura administrativa municipal la autoridad absoluta sobre la aplicación de los recursos que provienen de fondos específicos, considerando que justamente la aplicación tiene que ser de esa manera. Y hemos intentado el 2018 y vamos a proseguir en el 2019 promover la disminución de los pasivos crónicos que tiene la municipalidad. En relación a ello hemos aplicado importantes recursos en acompañar la evolución que tiene específicamente los aportes y contribuciones al sindicato, al SOGEM, porque eso representa el 80% de la estructura de costos de la municipalidad y históricamente la dinámica ha sido financiarse, entre otras cosas, no solamente con impuestos nacionales, sino también con descuentos que se le efectuaban al personal y no se ingresaban a las cuentas de destino. Esto lo hemos resuelto para el corriente del 2019 y estamos resolviendo cuestiones que tienen que ver también, perdón, para el 2018 y estamos resolviendo también cuestiones que tienen que ver con lo histórico. Así es que en la audiencia pública pasada presentamos un presupuesto programático con 2.445 millones, pasamos de 1.902 millones del 2018 a un proyecto de presupuesto de 2.445 millones, esto es un 28% más en relación interanual, con una estructura de recursos que los ingresos corrientes los determinamos en 2.182 millones de pesos y dentro de esos ingresos corrientes está la tasa de servicio municipal que es el objetivo central por el cual se realiza la audiencia pública, al menos así lo han establecido los constituyentes en la carta orgánica. Reseñamos específicamente qué conceptos incluyen esta tasa de servicio municipal. los conceptos son los que en el proyecto del Ejecutivo están reseñados en el artículo 96, específicamente servicios directos, indirectos y potenciales, concepto de barrido, limpieza de calles, plazas y veredas, recolección de residuos. Todos estos conceptos son los que la tasa pretende cubrir, el objetivo central en la prestación de estos servicios, y por contrapartida pretende, digamos, obtener de los contribuyentes emolumentos establecidos en base a una categorización que ahora vamos a ver en el cuadro. La base imponible está compuesta por la evaluación fiscal que proviene de provincia, en nuestro caso no tenemos una municipal hoy, por la cantidad de metros de frente de cada lote, por el tipo de categoría de inmueble y por la zonificación realizada. Si bien esto es por muchos conocido, quizás no lo es por todos y lo reseñamos a los efectos de comprender gráficamente lo que abarca la tasa de servicio municipal y las prestaciones que pretende cumplimentar. Se establecen categorías de inmuebles en relación a si está edificado o no, si es baldío, si tiene mejoras el inmueble o no, si se corresponde con unidades funcionales u unidades complementarias. Y la tasa se establece a través de un cálculo que proviene de una fórmula polinómica donde interviene obviamente la composición de estos factores, la evaluación fiscal, un valor universal y un valor del metro cuadrado por, perdón, un valor establecido en pesos del metro de frente de cada lote. La zonificación que tiene la ciudad para saber en qué tipo de zona está cada uno de los inmuebles es este gráfico que en su momento confeccionó la Secretaría de Desarrollo Urbano y divide en zonas donde la zona 0 es la roja, la zona 1 es la azul, la zona 2 es la verde y la zona 3A es la amarilla y la 3B es la violeta. Esto sirve a los efectos de identificar dónde está el inmueble de cada contribuyente porque en relación a su ubicación es la aplicación en esta escala de la evaluación fiscal. Entonces lo que tiene que hacer un contribuyente es verificar en qué zona está en relación al plano de la ciudad, qué evaluación fiscal tiene ese inmueble, hay tramos de evaluación desde hasta un importe de la evaluación fiscal es la que viene determinada por catastro de la provincia y está tanto en la boleta de la tasa de servicio municipal como en la tasa la de impuesto inmobiliario provincial, ubica la zona, ubica qué evaluación fiscal tiene ese inmueble y es el coeficiente que se le aplica para conformar el primer componente de la evaluación fiscal, después se le suma el valor universal y el valor de metros de frente, que es un valor fijo para la fórmula. Una vez que establece, digamos, esta fórmula polinómica, se determina el valor de la tasa. Lo que hemos hecho fue, en este año, porque como dependemos específicamente de la evaluación fiscal de la provincia, al no tener determinada a la fecha la evaluación fiscal, entendiendo que va a existir un aumento, así sucedió el año pasado, lo que hicimos fue acomodar los tramos de las evaluaciones fiscales en un 50% a los efectos de que exista proporcionalidad en relación al aumento de la evaluación fiscal con cada uno de los tramos o cada uno de los coeficientes que aplican a cada uno de los tramos. Y hemos ajustado los valores del módulo universal y de los metros de frente, que eran valores que no se habían ajustado el año pasado y que inciden de una manera insignificativa en el total de la tasa porque terminan en la fórmula no multiplicando sino sumando en su valor nominal. Este gráfico resume específicamente el comportamiento que ha tenido en base al censo poblacional, el último censo poblacional del 2010, el comportamiento que tiene la población en todas las ciudades del país y esto grafica que hacia el 2010 y desde 1869 la tendencia ha sido que la población urbana representa casi el 95% del total de la población del país. ¿Qué quiere decir? Que todas las ciudades están creciendo, han crecido desde 1869 a un ritmo exponencial en relación a la población urbana que ha decrecido. Esto para todos aquellos que formamos parte de las administraciones de los estados en diferentes jurisdicciones, nacional, provincial o municipal, tiene que tener por contrapartida que esto exige inmediatamente una demanda de prestaciones de servicio para todo este crecimiento, digamos, demográfico en radicaciones urbanas. Acá podría aplicar que, o explicar que el género del tango resume adecuadamente la idiosincrasia del argentino porque el argentino está viviendo cada vez más en ciudades y no en pueblos como sucedía anteriormente, pero esa es una nota de color. En relación a esto, nosotros planteamos como una cuestión central, explicando los números de lo que ha sido este año, un mito como título o como epígrafe. Y que es una percepción que sucede o que uno escucha en el lugar de administrador y que, o de receptor de la comunicación con el contribuyente. Que lo que se recauda, en concepto de tasa de servicio municipal, no se aplica al servicio. ¿A qué servicio? Aquel que veíamos como objeto de prestación en el artículo 96 del proyecto. Para este ejercicio fiscal de 2018, la tasa de servicio municipal en el ejecutado o en el recaudado específicamente ha recibido 247 millones de pesos. Nosotros hicimos el desglose de todos los egresos que se ejecutaron y se relacionaron con la tasa en base a los servicios que mencionamos y el Estado municipal erogó 317 millones. O sea, casi 70 millones más que lo que recaudó la tasa. Pero sin embargo, hay una subejecución en relación a lo que el Ejecutivo se planteó erogar en esos servicios, porque lo total presupuestado para esos servicios fue 393 millones. O sea que hay un déficit relacionado con lo que requeriría la prestación de servicio con lo que efectivamente recauda la tasa. Hay, digamos, egresos presupuestados no ejecutados por 145 millones de pesos. Entonces, hay tres tipos de tasas. Hay tasas que disminuyen el valor del inmueble, hay tasas que sostienen el valor del inmueble y hay solo algunas que lo mejoran, que pueden ser específicamente las contribuciones por mejoras, que es una contraprestación directa que recibe el inmueble en relación a una obra que hace la administración y que permite que el inmueble adquiera mayor valor. Por eso la tasa en ese caso específico mejora o incrementa el valor del inmueble. Pero la tasa que sostiene el inmueble es la tasa que se presupuesta, es lo que pretende el Ejecutivo realizar de prestaciones de servicio para con el inmueble que lo recibe o que recibe el beneficio. Y acá podemos ver la diferencia entre lo recaudado en el 2018 y lo presupuestado, que era la diferencia total del cuadro del principio. Esto tiene por contrapartida que existiría sobre la tasa, al menos desde lo presupuestado, desde el objetivo de la administración, un mayor ingreso. Pero el ingreso es el que viene determinado por la fórmula que recién vimos y que estaba establecida en ese cuadro. Pero vamos a detenernos en comparaciones que tienen que ver con la percepción, porque si uno diría, bueno, esto sin lugar a dudas implicaría que la tasa debería recaudar más, por lo tanto la tasa debería ser mayor. Y ahí la percepción es que uno paga lo suficiente por la tasa o que no está dispuesto a pagar más. Vamos a comparar lo que son todas las variaciones fiscales de San Carlos de Bariloche, representan 35 mil millones de pesos, es el 16,80% total de la provincia, y cuántas posiciones catastrales tiene Bariloche, que son 56.553, el 13,47% de la provincia. El valor fiscal de un inmueble promedio, en base a lo que está determinado por la Dirección de Catastro de la provincia, son 20.000 dólares o 740.000 pesos, donde la tasa de servicio promedio es 4.500 pesos anuales o 400 pesos por mes, si uno dividiera lo que recaudó la tasa con la cantidad de posiciones catastrales que existen. Pero fíjense lo que sucede con los automotores. Los automotores, se toma un valor promedio de la tabla de 2016, modelo 2016, para no tomar valores que estén relacionados con automóviles cero kilómetros, el valor promedio es 250.000 pesos y el valor del impuesto automotor es 800 pesos por mes. ¿Cuántos vehículos hay radicados en Bariloche? 47.000 vehículos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 47.000 contribuyentes de un impuesto de aplicación difusa que no tiene que ver con una aplicación directa o un servicio directo sobre la ruta que transito, sino que aporta al nivel provincial de recaudación. Hay 47.000 contribuyentes que están dispuestos a pagar 800 pesos por mes sin saber o sin recibir directamente el servicio y sin embargo consideran que 400 pesos por mes es una cifra límite o tope o que no estarían dispuestos a pagar más por la tasa de servicio municipal. Esto tiene que ver con la percepción que tiene el contribuyente relacionado con el valor de la tasa. En algunos casos la tasa obviamente es más de 400 pesos por mes y en otros casos seguramente es menos, pero ese es el valor promedio de la recaudación. La municipalidad, en este esquema de priorización que hablamos al principio, o el esquema piramidal de racionalización del gasto que nos hemos propuesto en el ejercicio fiscal 2018, hemos tenido por objetivo prestar la mayor cantidad de servicios posibles relacionada con la recaudación. Vimos en el ejemplo que todo lo recaudado fue aplicado a los objetivos de cumplimiento de la tasa y aún en más, porque hemos aplicado más de lo que la tasa recaudó. O sea que existieron otras tasas que colaboraron en prestar el servicio. Y sin embargo, el servicio prestado, aún entendiendo, comprendiendo qué es lo que efectivamente se recaudó, seguramente es percibido como poco o que le falta. Por eso veíamos en el cuadro, en este, que nosotros estaríamos en el primer punto, en una tasa que disminuye el valor del inmueble. Nosotros deberíamos tener hoy una tasa que al menos sostenga el valor del inmueble, una tasa que nos permita tener la ciudad que al menos se sostenga, que al menos mantenga la infraestructura, mantenga la carpeta vial y mantenga o le dé la posibilidad a la municipalidad de sostener la prestación continua y permanente del servicio que pretende, digamos, cubrir con los objetivos. Estamos en una transición de pasar del 1 al 2, con la dificultad que plantea esta fórmula polinómica, porque en realidad nosotros tenemos que, y estamos trabajando para que la tasa tenga una aplicación directa con el costo de la prestación de servicio. Esto va a llevar que en un tiempo la tasa no tenga que ver con su determinación con esta fórmula que está más relacionada con la capacidad contributiva o el valor fiscal de un inmueble con la prestación efectiva del servicio que tiene que hacer la municipalidad. Eso va a llevar un trabajo arduo, un trabajo permanente con la Secretaría de Desarrollo Urbano, que es la que evalúa estas cuestiones de planeamiento que tiene que tener en cuenta la ciudad en relación a este gráfico, porque el crecimiento exponencial de la población urbana tiene por contrapartida mayor cantidad o mayor demanda de servicios por parte del Estado municipal, que es el que inmediatamente tiene que cubrir ese déficit de la prestación. En este caso puntual, cualquier cuestión no planificada o planificada en defecto tiene por contrapartida una mayor demanda por parte del Estado que no permite que su ciudad crezca con una previsión o con una previsibilidad que le permita sostener en el tiempo una tasa acorde del servicio. Seguramente habrán escuchado más de una vez que nuestra ciudad plantea en el casco céntrico de la ciudad una densidad poblacional muy baja, estamos en aproximadamente en 100 habitantes por manzana, lo que quiere decir que en el centro de la ciudad, que es en el lugar donde mayor potencialidad de prestación de servicios existe, la densidad poblacional aún es muy baja. En algún momento todas las ciudades lo han resuelto creciendo en altura, todas las ciudades lo han resuelto aumentando la densidad por manzana, porque es en esos lugares donde la infraestructura goza de potencialidad. Un desarrollo urbano alejado de las áreas donde se cuenta con infraestructura seguramente le demande al Estado municipal una prestación de servicios diferente y obviamente con un impacto significativo en la tasa. Les quiero dejar siempre esta frase que la ponemos al final, la usamos siempre de fino, de corolario, porque tiene que ver con un ejemplo práctico de una ciudad que resolvió adecuadamente con las herramientas de la planificación, no solamente lo que tiene que ver con los rediseños de los códigos urbanos o de los códigos de planeamiento, sino también con la incorporación de herramientas tributarias en la colaboración de la planificación. Nosotros desde la fiscal y tarifaria del 2018 estamos incorporando al Ejecutivo herramientas que le permiten morigerar esos defectos o la falta de planificación en el crecimiento de la ciudad. Lo mismo vamos a hacer este año, el proyecto contiene algunas cuestiones relacionadas con eso, con alentar o desalentar actividades en el centro de la ciudad, porque consideramos que hay zonas que ya tienen que tener otro perfil, esto en conjunción o en forma conjunta con la Secretaría de Desarrollo Urbano, que es la que plantea la ciudad del futuro, tratando de compaginar la situación contextual o la situación estructural que tiene la ciudad en base a la planificación en defecto o inexistente que ha tenido en su momento. Esta ciudad lo ha resuelto este hombre, al menos 3 veces fue alcalde de esta ciudad, hoy es una de las ciudades de renombre en materia de planificación y ha tenido por contrapartida que toda la sociedad se involucró en ese cambio. Obviamente que el sinceramiento tiene que ver con esta diferencia entre lo que efectivamente recaudó la tasa y lo que el Ejecutivo se plantea como objetivo para una prestación de al menos una tasa que sostenga el valor del inmueble. Muchas gracias.
Gracias, contador Quintana. Se incorporan los concejales Carlos Sánchez, Claudia Contreras, Gerardo Ávila y Viviana Gelaín. La autoridad de la audiencia abrirá las exposiciones en base a, las órdenes de inscripciones. Cada exposición tendrá un plazo máximo de 5 minutos, según lo establecido en la resolución 572-CM-18, y las exposiciones serán dirigidas a la autoridad de la audiencia. Se invita en primer término a Santiago Cantalupi.
¿Dónde me apoyo esto? Bueno, buenas tardes. Bueno, Julia, primero concuerdo contigo, algo no funciona en la metodología de las audiencias públicas, leí la nota del otro día. A lo mejor es su carácter de no vinculante, o lo que es peor, la indiferencia que a veces se atiende en las inquietudes de la ciudadanía a la hora de comparecer a las mismas. Vengo a decir unas pocas palabras referidas a la Ecotasa. Vengo a pedir respeto por las más de 11.000 firmas de vecinos y más de 5.000 firmas de turistas que se juntaron en menos de 15 días y de algunos concejales también que acompañaron el no a la Ecotasa. Esas firmas que se manifestaron en contra de cobrar un impuesto a los turistas, pido respeto al pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mientras revisa el expediente de la demanda que firmamos 115 establecimientos hoteleros y 2 turistas. Lo que se quiso publicitar como un impuesto virtuoso terminó siendo un manotazo ahogado para recaudar más dinero y que solo sirve para seguir levantando muros, encareciendo el destino y despertando antipatías con nuestros visitantes, a cambio de nada o muy poco. Se está estimulando la competencia desleal, los alojamientos informales no recaudan ni abonan Ecotasa, entre otras tasas e impuestos. Quedó perfectamente demostrada la falta de inteligencia, audacia y efectividad del municipio para llevar adelante proyectos de estas características. Solo pudimos confirmar la insaciable voracidad de una administración que solo piensa en recaudar y recaudar. Una administración llena de buenas intenciones, pero un poco vacía de proyectos. ¿Cuánto más se necesita? Nunca alcanza, nada es suficiente. Los fondos de la Ecotasa están estacionados en los bancos generando intereses. El año que viene, 2019, la ordenanza de la Ecotasa dispone su fin el 10 de diciembre. Actuemos de manera correcta, suspendamos la Ecotasa, hasta tanto se resuelva la legalidad de la misma. Tengamos apego por las normas. Y me voy con una pregunta, ¿qué nos pasó? Listo. Y esto lo entrego ya.
Muchas gracias. Vamos a llamar en segundo término a Clara Teresa Búa, también con 5 minutos.
Hola, buenas tardes. Yo soy arquitecta y vengo en nombre, representando al Colegio de Arquitectos, y ahora voy a leer una copia de la nota que se presentó al presidente del Consejo Municipal y a los representantes de los distintos bloques, con las observaciones que tenemos en particular sobre la tasa de inspección sobre higiene. Nos dirigimos a usted y por su intermedio a todos los concejales municipales que integran el cuerpo en relación al proyecto de ordenanza 1057-18, presentado por el Intendente Municipal con la colaboración del Jefe de Gabinete y del Secretario de Hacienda, mediante el cual se pretende modificar los anexos 1 y 2 de la Ordenanza Tarifaria 2375 del 2012. Al respecto y de su análisis, hemos observado que en el artículo 8 del anexo 1, libro 1, parte general, capítulo único, entre otras actividades y rubros grabados con la tasa de inspección, seguridad e higiene, se contempla incorporar a la norma tarifaria a los servicios de arquitectura, ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico y NSP. En primer lugar, debemos decir que de aprobarse ello resultaría a todas luces ilegal e inconstitucional, ya que vulnera los artículos 4, 16, 17, 75, inciso segundo de la Constitución Nacional y transgrede los regímenes federal y provincial de impuestos, así como los artículos 94 y 231 de la Constitución Provincial y el artículo 100 de la Carta Orgánica Municipal, ya que acabaría con la tasa de inspección, seguridad e higiene en la actividad profesional que este colegio representa. Además, debemos aclararle que sobre el particular existe sobrada y unánime jurisprudencia. tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de los máximos tribunales provinciales, incluido de la provincia de Río Negro, en Colegio de Arquitectos Río Negro de San Carlos de Bariloche, acción de inconstitucionalidad, artículos de las ordenanzas 2374 del 12 y 2375 del 12 de San Carlos de Bariloche, número 26377 del 2013. Asimismo, el proyecto cuestionado viola la garantía constitucional de igualdad ante la ley, artículo 16 de la Constitución Nacional, y pactos internacionales sobre derechos humanos que por imperativo del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional tienen jerarquía constitucional, tales como por ejemplo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc. Ya que afecta injustificadamente, de manera arbitraria e inconstitucional, solamente a los arquitectos e ingenieros y no a todas las profesiones liberales, incurriendo en actos discriminatorios previstos en la Ley 23.592. Por todo lo expuesto, solicitamos que se suprima del proyecto en cuestión el texto referido. Asimismo, ofrecemos reunirnos con el Consejo en pleno para explicar lo expresado. A todo evento, desde ya se reserva la acción de inconstitucionalidad y la cuestión federal si no se hiciera lugar a lo planteado y se aprueba el proyecto con la referencia a nuestra profesión. Eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para realizar una aclaración, la nota ya ha sido ingresada por Comisión Legislativa y ha sido derivada a la Comisión de Economía, pero el proyecto todavía no había ingresado a la Comisión de Economía, con lo cual en la próxima comisión, igualmente, más allá que el planteo también lo realiza en la audiencia pública y es obligatorio que lo tratemos en la comisión, va a ser tratado y nos comunicaremos con ustedes. Gracias. Pasamos a convocar al tercer inscripto, que ha solicitado una extensión de plazos, la cual le hemos otorgado, así que invitamos al Cóndor Ángel Weinstein a acercarse, por favor.
En primer lugar, una aclaración, no soy contador, soy licenciado en economía y antropólogo.
Bueno, licenciado.
No es una ofensa, discúlpeme, Quintana. No tengo ningún problema con los contadores. Si me permite, señora Presidenta, antes de empezar a girar las agujas del reloj, quiero compartir con usted su preocupación planteada en los medios de comunicación respecto a la falta...
Perdón, en la exposición sí o sí, para ser, digamos, en igualdad de condiciones, tiene que correr el reloj, no hay problema.
Entonces, ¿se lo puedo decir cuando termino?
¿Cómo no? Podemos conversar de lo que quiera.
Bueno, perfecto. Bueno, en primer lugar, con respecto a la tarifaria, me resulta realmente una cuestión muy extraña tratar un proyecto de ordenanza fiscal y tarifaria después de haber tratado en la audiencia pública un presupuesto, dado que la ordenanza fiscal y tarifaria es el corazón de los ingresos presupuestarios. ¿Cuál es realmente la cifra de los ingresos? ¿La que discutimos en el presupuesto, en la audiencia pública por el presupuesto? ¿O la que va a surgir de la ordenanza fiscal y tarifaria? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista impositivo, no podemos saber cuánto será el monto de los impuestos a recaudar si no hacemos una simulación, o sea, si no hacemos una facturación simulada para saber realmente cuál va a ser el monto de los impuestos recaudados. Por otro lado, y desde el punto de vista impositivo y desde el punto de vista de la legalidad, sobre todas las cosas, acá se dijo la legalidad de las tasas, es necesario conocer el costo de los servicios. Jamás se ha informado el costo de los servicios. Respecto de lo que se planteó aquí de la ecotasa, estamos a favor de la ecotasa, estamos a favor de los impuestos municipales, porque estamos a favor de la autonomía municipal. Si nosotros vemos la ejecución de los ingresos presupuestarios al 30 de octubre del 2018, vemos que de tasas y derechos de ejercicios anteriores, recaudados 0 pesos sobre 52 millones. De moratoria de 4.050.000, recaudado 38.473 pesos. De recupero de obras 2 millones, recaudado 24.133 pesos. Sí, hay recaudado intereses, evidentemente hay fondos depositados y hay 7.768.000 pesos ingresados por intereses al 31 de octubre del 2018. Si comparamos la tasa de servicios municipales y la tasa por seguridad e higiene, solamente les digo las conclusiones porque si no, no me da el tiempo. Podemos ver que en el año 2017 la sobreejecución fue del 13%, ¿sí?, en tasa de seguridad e higiene. Y en el 2018 un 24%. Sin embargo, en la tasa de servicios municipales, la que pagamos todos los vecinos, no solamente los comerciantes y empresarios, fue del 36% en el 2017 y del 41% en el 2018. Tengamos en cuenta que la tasa de seguridad e higiene y la tasa ABL representan el 56% de los ingresos de jurisdicción municipal. Estimación de elevación y elusión fiscal en la tasa de seguridad e higiene. Un estudio de la Universidad de Río Negro del año 2015 estima en 2.150 millones de dólares el producto de San Carlos de Bariloche. Si de ese producto tomamos el 55,40%, que representa lo que es la construcción, hotelería, restaurante y comercio en San Carlos de Bariloche, nos da un valor de 1.191 millones de dólares. Que a una tasa promedio, de acuerdo a la tarifaria, que es del 1,50%, nos da 17.866.000 dólares. A un dólar a 37 pesos, esto significaría que la recaudación de la tasa de seguridad e higiene tendría que estar en el orden de los 661 millones de pesos. Y de acuerdo a lo que presentó el Secretario de Hacienda, de acuerdo a lo que vimos en el presupuesto, no llega a la mitad. El artículo 100 de la Carta Orgánica dice que la tarifaria, o sea, todo lo que tiene que ver con lo impositivo, se tiene que avanzar en principio de legalidad, de equidad, de progresividad, de proporcionalidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad, certeza, no confiscatoriedad. Veamos un solo ejemplo, porque no nos da el tiempo, 10 minutos, para hacer un análisis exhaustivo. Necesitaríamos horas, pero este es un botón de muestra. Tasas de la ordenanza que se está en tratamiento y que se intenta aprobar. Servicio de salones de baile y discoteca, 4%. Banca, entidades financieras, 4%. Realización de tatuajes y piercings, 4%. ¿Qué tiene que ver esto con el artículo 100 de la Carta Orgánica que nos habla de equidad? Por otra parte, hay un artículo de la Carta Orgánica, el artículo 136, que habla del fondo fiduciario para atender las necesidades más urgentes. Estamos en plena emergencia en Bariloche. Emergencia alimentaria, emergencia social, emergencia en violencia de género. Sin embargo, cuando se presenta la tarifaria y se fijan las prioridades, lo vimos hace un ratito, el tema social está en el sexto lugar, está ante parques y jardines, ¿sí? Y este fondo fiduciario, y lo digo para los señores concejales también, jamás fue aplicado. Y esto lo manda la Carta Orgánica en su artículo 136. La ordenanza fiscal dice también en su artículo primero que ningún tributo puede ser exigido sino en virtud de la ordenanza previa. Esto lo hago referencia a la ordenanza a la cual voy a hacer referencia posteriormente. Y que se debe definir el hecho imponible claramente, indicar el contribuyente o sujeto pasivo del gravamen, los responsables solidarios, determinar la base imponible y fijar el monto o la alícuota correspondiente al tributo. Tasa de protección ciudadana. Lamentablemente no se ha expuesto aquí sobre este tema, pero está incluido en la ordenanza fiscal y tarifaria. Habla de un hecho imponible, que es la contraprestación que exigirá la municipalidad por tarea de servicio de monitoreo, vigilancia, sistema de asistencia temprana. Y la base imponible, y acá hay una aberración desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la técnica presupuestaria, la base imponible de la presente tasa está constituida por un monto fijo mensual. O sea que la base imponible es el precio. Cuando hablamos de seguridad y higiene decimos que la base imponible es la facturación. Cuando hablamos de el impuesto a la tasa por propaganda, decimos que es la colocación de un cartel en la vía pública. ¿Cómo va a ser la base imponible el precio que se fija por esta tasa que se intenta aplicar. Bueno, ha aparecido en los medios diferencias entre los concejales del bloque oficialista. Me alegro que así sea. Seguramente la actitud que tienen permanentemente de votar en bloque todo lo que el Ejecutivo define, en este caso le da vergüenza, sinceramente, aprobar una ordenanza de estas características. Quilpe, Sociedad Anónima con Provincia de La Rioja, Corte Suprema, no lo voy a leer en completo, pero acá muestra claramente, y está un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que muestra la absoluta inconstitucionalidad de la tasa que se pretende incluir en la ordenanza fiscal y tarifaria. Respecto de la ordenanza y respecto de las prioridades que fija el Poder Ejecutivo, ¿qué tal si probamos con políticas que han demostrado sus frutos en el combate contra la inseguridad, como son la educación, el trabajo y el acceso a derechos? ¿Qué tal si ejecutamos la ordenanza de plusvalía urbana, que hace años figura con ejecución cero y es una fuente de ingreso importantísima para el municipio? ¿Qué tal si ejecutamos lo ordenado por la carta orgánica que recién mencionaba sobre la constitución del fondo fiduciario para atender las necesidades más urgentes? ¿O es que no hay necesidades urgentes? ¿O es que UNICEF no determinó en un relevamiento en el mes de octubre que el 30% de los niños y niñas de Bariloche es pobre y que el 15% es extremadamente pobre? ¿Qué tal si incrementamos el ridículo canon para el Cerro Catedral? 25% de incremento sobre el 2018 con una inflación estimada en el 2018 del 50%. ¿Qué tal si exigimos a Nación y Provincia la justa reparación histórica que Bariloche merece? Porque, contador Quintana, es exacto lo que usted decía respecto del aumento de la población, pero la población de Bariloche duplica el promedio del crecimiento de la población nacional. Y además Bariloche recibe 700.000 turistas al año que utilizan sus servicios. El Observatorio por el Derecho a la Ciudad ha demostrado en una nota que ha presentado recientemente que estamos en una crisis total de infraestructura en Bariloche. ¿Qué tal si respetamos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la cual nuestra Carta Orgánica adhiere en el artículo 198? ¿Por qué no una policía urbana tributaria para terminar con la tremenda evasión y elusión fiscal? Soñemos y trabajemos por una ciudad menos desigual y tendremos una ciudad más segura. Gracias.
Gracias, licenciado Weinstein.
¿Ahora sí le podría decir algo más?
No, porque está... le quedan 17 segundos.
No.
Usted me pero lo había no es un diálogo, es una exposición y ya la ha finalizado.
Pero me lo había permitido.
No, digo que después podemos conversar, no hay ningún problema, y por respeto a los que quieren realizar preguntas.
Bueno,
gracias.
Lástima que no se pueden hacer públicas las cosas que nos preocupan.
Muchas gracias. Bueno, en relación a la recepción de preguntas, el público podrá realizar preguntas únicamente por escrito en los formularios entregados por la autoridad convocante de la audiencia. Las mismas deberán dirigirse a quienes hubieran participado previamente en carácter de oradores. Vamos a hacer un cuarto intermedio para ordenar las preguntas. Personal del Consejo entregará, este formulario para realizarlas. Analizaremos cada una de ellas. Realizaremos un cuarto intermedio de 5 minutos. Siendo las 15:48, hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos. 15:48.
¿Para qué? ¿Para el archivo? Te lo mando por mail.
por finalizado el cuarto intermedio.
No, mío, mío.
Si quieren tomar asiento. Se encuentra presente Daniel Moyano. Muchas gracias. Hay una sola pregunta del señor Daniel Moyano y el destinatario es el contador Quintana. ¿Por qué considera usted un mito que lo que paga el contribuyente por tasas de ABL no regresa en servicios? Ejemplos, calle Mitre, calle 12 de octubre, déficit de mantenimiento de plazas, pluviales de calle Furman en concursos desde hace años. Tiene 2 minutos para responder la pregunta.
Bueno, en realidad, la denominación del mito, la inclusión del mito como parte del epígrafe de la filmina, tiene que ver con una cuestión de percepción que existe en relación al destino que tienen siempre los fondos que aporta el contribuyente, en especial, en este caso particular, a la municipalidad, pero en general al Estado. Y a veces esa crisis que existe de confianza en la sociedad, entre contribuyente y administrador del Estado, repercute en que se constituya como un mito, y el mito es justamente eso, es la construcción de una realidad a través de una interpretación. Es que el contribuyente interpreta que lo que aporta al Estado no cumple el objetivo o no tiene la finalidad por lo cual se le requirió que aporte. En el caso específico de la pregunta que hacías relacionada con la 12 de octubre o con la calle Mitre, eso tiene que ver con aportes que hace el contribuyente en carácter de impuesto. El impuesto tiene una aplicación difusa y es la diferencia conceptual para con la tasa. La tasa, así como bien lo explicaba el licenciado Weinstein, desde su concepción, tiene que ver con una aplicación directa del beneficio que recibe el contribuyente con lo que paga, con el emolumento que paga. En el caso de los impuestos, esa aplicación o ese beneficio es difuso porque se aporta para cumplir con el sinfín de obligaciones que tiene el Estado, en este caso el Estado provincial, donde no solamente tiene como obligación la infraestructura de todas las ciudades, sino también la seguridad, la educación, etcétera. En el caso puntual de la obra de la calle Mitre, los fondos con los cuales se ejecutó esa obra, imagino que se estará refiriendo a la obra que quedó inconclusa o con algún déficit en su finalización, han tenido que ver con recursos que provenían de jurisdicciones superiores y no desde la municipalidad. Por eso la incorporación del mito tiene que ver con eso, con una construcción que existe de la realidad. Bueno, en ese caso puntual, nosotros tuvimos que hacer una repavimentación porque la consideramos una arteria principal de la ciudad, aún no siendo jurisdicción de la municipalidad, es de una jurisdicción superior, específicamente esa calle. Pero considerando que es una arteria principal de la ciudad, el intendente Gustavo Genuso ha interpretado que la municipalidad debería incorporar en el mantenimiento de la carpeta recursos municipales.
Muchas gracias. Agradecemos la presencia de las autoridades y siendo las 16:01 damos por cerrada la audiencia pública.